10:20 de la mañana y esta, ya saben ustedes, es la sintonía de nuestro abogado de cabecera, nuestro abogado que es Fernando Campillo. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, hemos hablado aquí cantidad de veces de los problemas de las hipotecas y ya por fin parece que nos han puesto las cosas un poquito más claras.
Más claras sí.
Sí, mejores, pero mejores no.
Mejores, yo tengo mis dudas, ¿eh?
Vale, vale, pues eso es lo que queremos que nos expliques. Al final, bueno, sí, nos van a dar un tiempo para que nos enteremos bien de la letra pequeña. ¿Y qué más? ¿Qué más bueno?
Bueno, vamos a ver. Por una parte, tenemos que partir de una realidad, y es que las entidades bancarias llevan años haciendo todo tipo de barrabasadas que luego... van a los juzgados y al cabo de los años pues se declara la nulidad de ciertas cláusulas, se declara la nulidad de ciertos contratos por falta de transparencia, se declara que tienen que devolver unos gastos y claro, todo esto pues aquí la banca habla de que falta seguridad jurídica, que el consumidor de pronto se pone muy contento porque tienen que devolver 1.000 euros, el otro de pronto que si las cláusulas suelo que nadie le informó. Bueno, y lo que ha tratado la ley es de dar respuesta a varias situaciones. En primer lugar, sabemos que hace ya tiempo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una resolución, ¿no?, que era sobre el tema de cuántas cuotas tenías que tener impagadas para que el banco te declarara vencido el contrato, es decir, que te pudiera reclamar todo de golpe, ¿no? Uh-huh. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues consideró que no era acorde la normativa que teníamos. Entonces, bueno, pues una de las primeras respuestas que nos dan es que dice que durante la primera mitad de vida del préstamo, pues tengo que tener, para que me puedan llevar a la ejecución hipotecaria, pues tengo que deber 12 cuotas y en la segunda mitad del préstamo 15 cuotas, ¿no? Estamos hablando de que ya tengo margen para que si en un momento dado pues me quedo en el paro, el que yo tenga capacidad de responder, ¿no? El que tenga capacidad de en un momento dado, pues si debo 3 cuotas, no pasa nada, ¿no?
Ya.
Mientras que siga pagando, que debo 4, venga, vamos a ver si no llegamos a la quinta, ¿no? Bueno, pues tengo ahí un margen para que yo pueda trabajar. Luego, por otra parte, lo que hace es que los gastos, esta norma, creo recordar que venía de un decreto ley que el gobierno sacó así, pero de un día para otro, cuando el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, declaró que los gastos, o sea, que el impuesto de transmisiones patrimoniales le correspondía con la norma anterior, le correspondía al consumidor, a la persona que adquiría la vivienda y se hipotecaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta ocasión dicen, no, no se preocupen, ahora le va a corresponder al banco. Bueno, el banco generalmente, yo cuando jugaba al Monopoly recuerdo que eso de la banca nunca perdía, ¿no?
Sí. Y siguen igual, ¿no?
Siguen igual. O sea, ahora lo que pasará será que se encarecerán los productos. Claro. Y bueno, el banco tiene una cosa, que es que tiene capacidad y tiempo para cobrar,
ya,
¿no?
Y abogados gratis.
Bueno,
gratis no, pero tienes que pagarles.
Que tienes que pagarle, efectivamente. Entonces, bueno, al final esto es una situación muy curiosa. Luego otra de las situaciones que plantea es el tema de que ya las normas, pues ya dejamos de que los tribunales interpreten si son cláusulas abusivas o no, porque ya vienen definidas por ley cuáles son las cláusulas que se van a considerar correctas y las que no. En este caso, pues cuáles son los gastos que corresponden, etcétera. Hay que pensar que esto es una cosa que es muy curiosa. Imaginemos que yo todos los días paso por un tramo de autovía y todos los días me multan, ¿no?
Sí.
Y yo, pues en vez de corregir mi postura, lo que hago es que sigo haciendo lo mismo y todos los días me vuelven a multar, ¿no? Entonces a mí se echa la mano a la cabeza y me dice, es que falta seguridad jurídica. Pues mire usted, me están multando desde el año 2015 y yo estoy aquí, ¿no? Bueno, pues los bancos llevan perdiendo desde el año 2015 sistemáticamente todas las demandas de gastos de constitución de hipoteca y aún así seguían metiendo con calzador los gastos de constitución de hipoteca. Bueno, pues en este caso pues ya se distribuye de una forma más equitativa, se dice que la transacción la tenemos que pagar nosotros, que el resto se va a hacer cargo la entidad bancaria. Bueno, bien, al final, insisto, donde antes era Euribor más no sé cuánto, pues ahora será Euribor más no sé cuánto.
Claro.
Tema resuelto.
Claro.
¿Qué ha dejado la ley en el tintero? Pues ha dejado dos elementos que estaban por ahí en el aire. Por una parte, el tema de la dación en pago, que qué pasa cuando hay que entregar la vivienda. Hay quien consideraba que la garantía del préstamo hipotecario es la vivienda. No es del todo correcto. O sea, de hecho, el sistema crediticio sería bastante complicado, ¿no? Sí hay normas para proteger al consumidor, y es que, por ejemplo, cuando se da subasta, pues el banco no se puede adjudicar la vivienda por menos de cierta cantidad, ¿no? Del 70% del valor de transacción, ¿no? Del valor de transacción que tenga la vivienda. Claro, ¿qué ocurre? Que hay veces que uno se encontraba que perdía la casa y encima debía en esta vida y la siguiente, sí, le debía al banco, ¿no?
O su familia.
Efectivamente, ¿no? O los abuelos, bueno, pues ya. Y otra de las cosas que no ha regulado es el tema de la cesión de créditos. Ahora mismo las entidades bancarias, cuando sin informarnos, lo que hacen es que pueden vender nuestro crédito a quien ellos considere. Generalmente suelen ser pues fondos que están en Irlanda, que no conocen a nadie, y de pronto un buen día no tiene forma de contactar con ellos. Bueno, pues la forma de, o sea, pues se debería haber regulado de una forma nítida la transparencia. La cesión de créditos, si bien en vía ordinaria civil, pues está permitida, o sea, quiero decir, no es una actividad ilegal. Es relativamente frecuente que las empresas se vendan los créditos, ¿no? Pero sí, cuando estamos hablando de una cosa tan importante como la vivienda, yo creo que deberían haberle dado un toque social a este aspecto. Pero bueno, doctor, estoy en la Iglesia e insisto, no sé si debemos felicitarnos todos por esta maravillosa ley o echarnos a temblar quien se vaya a comprar una casa.
La verdad es que siempre nos pones en el disparadero de sí, pero no, no, pero sí. Pero bueno, es verdaderamente, no, por lo menos nos das una idea mucho más real de lo que nos venían vendiendo, ¿no? Porque estaban vendiendo, esto ya está solucionado. Y vemos que está solucionado.
Está solucionado una parte de la banca. Parte, o sea, sí. la banca ya sabe, o sea, la banca ya todos los días no lo van a multar en el mismo sitio.
Ya. Pero sobre todo también para el cliente, que no tiene que estar continuamente metiéndole pleitos a la banca para que no le cobre el montante total, sino que pague cada uno lo que tenga que pagar y ya está.
Sí, pero bueno, al final, vamos a ver, esto es muy sencillo. Si yo quiero venderte un coche, quiero ganar 100 euros, que me pongas un volante, perfecto, ¿cuánto vale? Vale 300 más el volante más 100. Oye, que ahora quiero... Es de pura lógica, sí, o sea, sí, es decir, sí. El sistema crediticio es muy importante, ¿no? Y los bancos cumplen una función social, aunque suene absurdo decirlo, una función social importantísima en nuestra sociedad. Si no tuviéramos crédito, la economía no podría funcionar. Entonces, lo que se trata es de un poco de conciliar posturas. Ahora bien, motos, o sea, quiero decir, esto es lo que es una ley que otorga seguridad jurídica y ya está. Bueno. No es ni maravillosa, ni estupenda, ni fantástica. Simplemente ya conocemos las reglas del juego.
Muy bien.
Que, por cierto, las conocíamos ya también, de antes, pero bueno.
Pero ahora las conocemos un poquito mejor y en negro sobre blanco, ¿no?
Sí.
Algo es algo. Sí. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por tus aclaraciones, que siempre son estupendas. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta luego.